Bueno, continuemos en Romanos 11, versículo 32. Y veamos cómo Pablo termina esta parte. Note, esto es algo. Saquemos todas estas escrituras juntas. Leamos. Porque Dios los ha entregado a todos. Vamos a ver que esto está incluyendo a los gentiles. Todos. Israel. A la incredulidad para que Él pueda mostrar misericordia de todos. ¿Cómo va Dios a hacer eso? ¿Por qué Él los pondría en incredulidad y los cortaría como dijo allá en Mateo 13 y ahora dice para mostrar misericordia a todos? Bien, aún Pablo no entendió esto. Él supo esto, pero no lo entendió. Es por eso que escribió en 1 Corintios 13 que miramos a través de un vidrio oscuro. De igual forma hoy nosotros todavía lo hacemos, pero entendemos un poco más, considerablemente más, porque tenemos el libro de Apocalipsis. Note aquí lo que dice en el versículo 33. Oh, la profundidad de las riquezas de ambos, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Está citando Isaías 40. Sigamos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le dio primero y será recompensado a él de nuevo? Porque de él, y a través de él, y hacia él, son todas las cosas. A él sea la gloria dentro de las eras de la eternidad. Amén. Pablo no sabía nada más que eso, que Dios hizo todo esto para mostrar misericordia y salvarlos. ¿Cómo va Dios a hacer esto? Lo veremos en un momento. La clave es esta. Pónganlo en sus notas, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, que dice, cuando los primeros frutos, esto es Él, quien fue resucitado primero, después aquellos quienes son de Cristo a su venida, luego dice, y cada hombre en su propio orden. ¿Qué quiere decir esto? Tomemos esa escritura y pongámoslas junto con un par de escrituras más y veamos qué podemos sacar de eso, del significado de la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 5. Porque esto nos dice lo que Dios va a hacer y también nos dice algo acerca de todos los que han muerto. ¿Y qué sabemos nosotros acerca de la categoría de gente en el mundo hoy? Aquellos que han sido llamados para la primera resurrección, aquellos que han sido cegados y no estarán en la primera resurrección, aún Dios dice que Él los va a salvar, cegándolos primero a ellos y teniendo misericordia de ellos después. Ok, sumémosle al conocimiento. Recuerde, precepto sobre precepto, línea sobre línea, aquí un poquito, allá un poquito. Así que es eso precisamente lo que estamos haciendo para entender el significado del último gran día. Leamos pues aquí en Juan 5 y vamos a comenzar leyendo en el versículo 19. Juan 5, versículo 19, dice: Por tanto, Jesús respondió y les dijo: Verdaderamente, verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder de hacer nada por sí mismo. Eso quiere decir originario de su propio ser físico, carnal. Continuemos. Sino únicamente de lo que ve hacer al Padre. Porque cualquier cosa que Él haga, estas cosas también hace el Hijo en la misma manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él mismo está haciendo, y le mostrará cosas más grandes que estas. Esto es levantar, como aquí dice en Juan 5, en esa sección, levantar a este hombre quien había estado enfermo por 38 años. Sigamos leyendo, para que ustedes estén llenos de asombro. La pregunta es, ¿cuándo y cómo? Aquí comenzamos a tener la respuesta. Leamos. Porque incluso como el Padre levanta de los muertos y da vida, en la misma forma también el Hijo da vida también a quien Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino ha confiado todo juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo, incluso como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre quien lo envió. Y ese es el gran problema con el judaísmo hoy. Ellos no tienen ni al Padre ni al Hijo. Sigamos leyendo. Verdaderamente, verdaderamente les digo, el que oye mi palabra y cree en quien me envió, tiene vida eterna y no viene a juicio, porque él ha pasado de muerte a vida. Aquellos son los que han sido llamados a la primera resurrección. Sigamos. Verdaderamente, verdaderamente les digo, la hora viene, y es ahora, cuando la muerte oirá la voz del Hijo de Dios, y aquellos quienes oigan vivirán. Porque incluso como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Y luego Él les dice, y yo me imagino que ellos se estaban preguntando, ¿qué es esto que está diciendo Jesús? Recuerde, Él estaba hablándole a los líderes religiosos y escribas y saduceos y fariseos. Leamos pues, no se asombren de esto, porque la hora viene en la cual todos, todo significa todos y cada uno. Quienes están en las tumbas oirán su voz. El siguiente versículo nos da un precepto importante fuera de estas líneas para construir juntos lo que hemos estado construyendo aquí. Leámoslo. Y saldrán aquellos quienes han practicado el bien hacia una resurrección de vida, y aquellos quienes han practicado maldad hacia una resurrección de juicio. Ahora sabemos que la primera resurrección de aquellos quienes son de Cristo es a su venida. Pero ¿qué de aquellos quienes básicamente han hecho el bien y no han cometido realmente el pecado imperdonable, sino que no fueron llamados? ¿Cuántos de esos hay en esa categoría? Ahora tendremos la respuesta. Vamos a Romanos en el capítulo 2 y luego vamos a ir a Apocalipsis 20. Veamos lo que el apóstol Pablo dijo y luego volveremos y entenderemos lo que Jesús nos dijo. Aquí hay una sección muy importante de la Escritura y Pablo hace una declaración aquí. Vamos pues a Romanos capítulo 2 en el versículo 11. Dice así, porque no hay acepción de personas con Dios. Parece que con las diferentes categorías hay acepción de personas. No, es la respuesta de Dios de regreso a esa persona cuando la persona le responde a Dios. Así que, ¿qué le pasa a aquellos quienes le responden a Dios y responden el llamado? Ellos estarán en la primera resurrección. Aquellos quienes no responden a Dios ahora, entonces Dios todavía tiene que tratar con ellos, porque no hay acepción de personas. Pero el marco de tiempo, cuando Dios trate con ellos, es diferente. Sigamos leyendo, porque cuántos han pecado sin ley, también perecerán sin ley. Ellos no entendieron la ley, vivieron sus vidas y murieron. Continuemos. Y cuantos han pecado dentro de la ley, serán juzgados por la ley. Porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, Pablo hace una declaración aquí. Leamos en el versículo 14. Porque cuando los gentiles, los cuales no tienen ley, Dios no les dio la ley en ese momento. Ahora, muchos de ellos la tienen a través de la Biblia en esta época. Continuemos. Practican por naturaleza las cosas contenidas en la ley. En otras palabras, ellos entienden lo que hoy llamamos principios morales. Sigamos. Estos, quienes no tienen la ley, son una ley hacia ellos mismos, quienes muestran las obras de la ley escritas en sus propios corazones, sus conciencias, mostrando que ellos tenían en sus mentes y en sus enseñanzas las cosas que son conformes a la ley de Dios, las cuales entonces muestran cuál es la equivalencia de las obras de la ley en su corazón. Sigamos. Llevando testimonio y sus razonamientos también, cuando ellos se acusan o defienden el uno al otro, en un día cuando Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre, de acuerdo a mi evangelio. ¿Qué día es ese? Esta es la pregunta, y vamos a ver que este día es el último gran día, y lo que este día representa en el cumplimiento de la profecía. Así pues, vamos a Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis 20 y encontraremos otra pista para sumarle a esto. Y la verdad es que ninguna de estas escrituras que hemos leído hasta este punto, e incluso como veremos, algunas incluidas en el Antiguo Testamento, son capaces de ser entendidas sin el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Así que veamos lo que dice aquí. Hemos cubierto esto antes, entonces vamos a leer algo que no leímos al comienzo de la fiesta. Vamos a Apocalipsis 20 y vamos a empezar a leer en el verso 4. Apocalipsis 20, en el verso 4 dice: y vi tronos, y ellos que se sentaron sobre ellos, y juicio fue dado a ellos, y vi las almas de aquellos quienes habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y aquellos quienes no adoraron la bestia o su imagen y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y ellos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ok, leamos el resto de esto aquí, en los versículos 5 y 6. Porque estos dos versos nos dicen lo importante que necesitamos entender. ¿Cómo va Dios a reconciliar las escrituras aparentemente contradictorias y dar salvación a aquellos que Él ha cegado y mostrar misericordia a todos los que Él ha encerrado en incredulidad? Leamos pues el verso 5. Dice así: pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Ahora, ¿quién es el resto de los muertos? Bien, todos aquellos en la primera resurrección son ya seres espirituales en el reino de Dios. También cubrimos qué le pasa a aquellos durante el milenio, quienes crecen y vencen y están listos para recibir la vida eterna, muerte instantánea y transformación para entrar al reino de Dios como seres espirituales. Así, el resto de los muertos tiene que ser de dos categorías: todo el resto de los muertos a lo largo de la historia y que nunca conocieron de Dios, que nunca Dios los llamó; todos aquellos antes del diluvio que murieron en el diluvio; todos aquellos a lo largo de la historia hasta el comienzo del milenio. Usted tiene dos categorías de gente. Primero, aquellos que recién, perdón, leímos de lo que Pablo describió. Los gentiles, quienes tienen la ley escrita en su corazón, aunque a ellos no se les dio los 10 mandamientos de Dios. Segundo, aquellos quienes cometieron el pecado imperdonable. Entonces, el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que 1000 años fueron completados. Eso es lo que Jesús dijo. La hora viene en la cual todos quienes están en las tumbas oirán su voz y saldrán. Aquellos quienes han practicado el bien hacia una resurrección de vida y aquellos quienes han practicado la maldad hacia una resurrección de juicio. Aquellos en la primera resurrección recibirán vida eterna cuando Cristo retorne. Hay otra resurrección a vida para el resto de los muertos, quienes no vivieron otra vez hasta que los 1000 años fueron terminados. La respuesta es sí, pero lo que él quiere hacer es mostrar la diferencia entre esa resurrección y la primera resurrección. Continuemos en el versículo 5. Dice así: esta es la primera resurrección. Bendito y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre este, la segunda muerte no tiene poder. ¿Qué quiere decir con segunda muerte? La gente que cree que sus almas van al cielo, ellos dicen que la segunda muerte es ser cortado de Dios. Bien, esa es una declaración parcialmente verdadera, pero la segunda muerte, ¿qué significa? Para morir dos veces, ¿qué tiene que pasar? Usted tiene que vivir en la carne dos veces, ¿o no? Tiene que ser. Así podemos concluir de esto, que la segunda muerte tiene poder sobre el resto de los muertos, quienes viven de nuevo después de que los 1000 años son completados. Llevemos esto al siguiente paso. Vamos aquí mismo al versículo 11, después de que terminamos el día séptimo de la fiesta y Satanás es removido para siempre. Leamos aquí en el versículo 11, dice así: entonces vi un gran trono blanco. Este día es también llamado el juicio del gran trono blanco, y quien está sentado sobre él, de cuya cara la tierra y el cielo huyeron y ningún lugar fue encontrado para ellos. Y vi los muertos. Estos son el resto de los muertos del versículo 5. Pequeños y grandes, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Qué nos dice esto? Bueno, sabemos esto. Aquellos quienes están en la primera resurrección están escritos en el libro de la vida, ¿correcto? Aquellos quienes no están en la primera resurrección no están escritos en el libro de la vida para salvación eterna aún. Así que si el libro de la vida es abierto y los libros, y que indudablemente tiene que significar todos los escritos para que ellos puedan ser enseñados acerca de cómo recibir la salvación, los escritos de Dios. Sigamos leyendo. Y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Veamos cómo va a ser este juicio. Porque si ellos fueran juzgados por sus obras, habiendo cometido el pecado imperdonable, siendo pecadores por cierto, entonces, si ellos fueran juzgados por las obras en su primera vida, antes de que fueran traídos de regreso a la vida en esta resurrección, esto tendría que ser llamado la segunda resurrección. Entonces, ellos estarían condenados a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así que veamos algo concerniente al pecado y a lo que Jesús dijo. Vamos a primera de Juan, Capítulo 5. Vamos a 1 Juan, capítulo 5. Esto nos dice la diferencia entre un pecado que no es hacia muerte. Esto es muerte eterna, privándolos a ellos de una oportunidad para la salvación, y un pecado que es hacia muerte, el cual es un pecado imperdonable. Y entonces veremos cómo Jesús explicó esto. Veamos pues en 1 Juan capítulo 5 y vamos a empezar a leer en el verso 16. 1 Juan capítulo 5 verso 16 dice: si alguien ve a su hermano pecando un pecado que no es hacia muerte, ¿qué tipo de pecado puede ser ese cuando dice la paga del pecado es muerte? Eso quiere decir un pecado que es arrepentible, pero que si usted nunca tuvo la oportunidad de arrepentirse porque no supo la verdad y murió, pero aún usted no cometió un pecado hacia muerte, ¿es este el pecado imperdonable? ¿Qué le va a pasar a la gente en esta categoría? La cual es la gran mayoría de toda la gente que ha vivido y muerto a lo largo de la historia. Veamos, él pedirá y él le dará vida para aquellos quienes no pecan hacia muerte. Hay un pecado hacia muerte, eso significa muerte eterna. Concerniente a ese pecado, no digo que él deba hacer alguna súplica a Dios. Toda injusticia es pecado, y hay un pecado que no es hacia muerte. Vemos cómo nos dio Jesús la interpretación de esto, combinando con lo que leímos en Apocalipsis 20. Vamos ahora a Mateo, al capítulo 12. Vamos a Mateo, capítulo 12. Veamos lo que Jesús dijo concerniente al pecado y concerniente al perdón, y cómo se relaciona esto a lo que es la segunda resurrección, y cómo se relaciona también a los gentiles, como Pablo nos dijo. Leamos pues, vamos a comenzar en el verso 30. Mateo 12, verso 30. Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo dispersa. Por esto yo les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa no será perdonada al hombre. Note, todo pecado y blasfemia será perdonada al hombre. Ese es el pecado que no es hacia muerte. Pero la pregunta es, ¿cuándo será perdonada? Cuando ellos se arrepientan, porque Dios dice que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Él quiere que todos sean salvos, y es por eso que el resto de los muertos viven de nuevo en una vida física, como veremos en un momento. Una segunda vida física para la primera oportunidad para la salvación. Porque ya han vivido una vida física, pero nunca pecaron un pecado hacia muerte. Esto es el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, porque no recibieron el Espíritu Santo o lo rechazaron. Sigamos leyendo en el verso 32. Dice: y quien quiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado cualquier palabra descalificada. Si usted está ciego, si usted está cortado, si usted es un ateo, si usted elige volverse a Dios, pero no comete el pecado imperdonable en su vida porque estaba cegado por Satanás el diablo, no fue llamado por Dios, vivió su vida y murió, pudo aún ser considerado un buen ciudadano, un gran ciudadano o lo que sea, Porque hemos leído allá atrás que los pequeños y los grandes están de pie delante de Dios en el juicio del gran trono blanco, ¿correcto? Entonces, a usted se le tiene que dar una oportunidad para salvación. Y es por eso que el resto de los muertos vivieron después de que los 1000 años habían sido completados. Sigamos leyendo. Pero quien quiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta era ni en la era venidera. Y para el resto de los muertos, la era venidera, ¿cuándo comienza? Cuando los 1000 años son completados. Y como vimos ayer, aquellos durante el milenio vivirán aproximadamente 100 años. De la misma manera, ¿no vivirá esa gente 100 años y tendrá una oportunidad para salvación? Ya que Dios no hace acepción de personas como leímos, ¿lo que aplica al uno no lo aplica al otro? Sí, por cierto. Después de que ellos quisieron ver una señal, vamos aquí al versículo 39. Leamos en el verso 39. Y él respondió y les dijo: una generación maligna y adúltera busca una señal, pero ninguna señal será dada a esto excepto que la señal de Jonás el profeta. Eso se estaba refiriendo a esa generación allá, pero también eso desciende a cada generación, ¿correcto? Porque cuánta gente que supuestamente acepta a Cristo no cree los 3 días y 3 noches en la tumba como Jonás estuvo en la barriga de la ballena, ¿correcto? Esa es la señal que Dios dio. Aún así, la gente no sigue la señal. Es por eso que en la Biblia tenemos uno de los apéndices llamado ¿cuándo resucitó Jesús? Y esto fue precisamente al final de los 3 días y 3 noches. Y es demostrable en las escrituras y demostrable en la historia. Así que esto es algo, ¿no? Si usted no cree esa señal, usted cree en un viernes de crucifixión y un domingo de resurrección, usted rechaza las palabras de Jesús. Continuemos leyendo. Porque así como Jonás estuvo en la barriga de la ballena 3 días y 3 noches, en la misma manera el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, noten el versículo 41, porque esto nos dice acerca de los gentiles. Y recuerde, Nínive, donde Jonás fue enviado, ellos se arrepintieron en cilicio y ceniza, pero eso fue meramente en la letra de la ley. Eso no fue para salvación. Así que Dios aplazó su juicio contra ellos, porque ellos se arrepintieron. Leamos. El hombre de Nínive se parará en el juicio. Eso significa resucitado. Continuemos. Con esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron a la proclamación de Jonás. Y he aquí, uno más grande que Jonás está aquí. 1000 años más tarde, sigamos leyendo. La reina del sur se levanta en el juicio. Esta es una resurrección. El resto de los muertos no vivieron hasta que los 1000 años son completados. Leamos. Con esta generación, mostrando en ambos casos. Sigamos. Con esta generación, gente separada por miles de años serán resucitados juntos. Y veremos de lo que está hablando aquí en solo un minuto, en Ezequiel 37. ¿Cómo va a tener lugar esto? Leamos, sigamos leyendo aquí. Y la condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Así que veamos qué pasa cuando el resto de los muertos viven otra vez. ¿Y cómo van a vivir ellos? ¿Qué tipo de vida? Y veremos que esta es una segunda vida en la carne, para una primera oportunidad para salvación. Ezequiel 37 nos dice la historia completa. Recuerde, a los judíos primero, a los israelitas primero, y luego a los gentiles. Vimos que Jesús dijo, los gentiles se levantarán con esta generación y la condenarán. Y también habrán otros de otras generaciones. Así que lo que pasa aquí le pasa a toda la gente que no vive otra vez, sino hasta que los 1000 años son completados. Así Dios le dijo a Ezequiel, quiero que vayas a este valle. Y él lo hizo, estaba lleno de huesos muy secos, mostrando que ellos habían estado muertos por mucho tiempo. Así entonces él le dijo, leamos. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿se pueden vivir estos huesos? Y yo respondí, oh Señor Dios, tú sabes. Otra vez me dijo, profetiza a estos huesos y diles, oh huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, yo haré que el aliento entre dentro de ustedes, eso es físico, y vivirán. Y yo pondré nervios sobre ustedes, y traeré carne sobre ustedes, y los cubriré con piel, y pondré aliento en ustedes, y vivirán. El resto de los muertos no vivirán otra vez hasta que los 1000 años son completados. Ahí está el cumplimiento de esto. Leamos, y sabrán que yo soy el Señor. Así que aquí tiene dos cosas que son muy importantes. Primero, usted no puede entender Apocalipsis 20 a menos que entienda Ezequiel 37. Y usted no puede entender Ezequiel 37 a menos que crea y tenga Apocalipsis 20. Porque 1 más 1 es 2. Y si usted pierde el 1, no puede entender cómo llegar al 2. Y si usted tiene el 1 y no tiene el otro, usted nunca puede llegar a 2. Así profetizó él, y todo se juntó, hueso con hueso. Leamos en el versículo 9, allá en Ezequiel. Y él me dijo, profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y di al viento. Así dice el Señor Dios, vengan de los cuatro vientos, oh aliento, y respira sobre estos muertos para que ellos vivan. Así que profeticé como él me ordenó, y el aliento entró en ellos, y vivieron, y se pararon sobre sus pies, un ejército extremadamente grande, justo como lo dice en Apocalipsis 20, que no se encontró lugar para ellos, había muchos de ellos. Sigamos leyendo. Y él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, significando todas las 12 tribus, porque la verdad del asunto es, bajo el antiguo pacto y el pacto antes de Abraham y de regreso con Caín, a ellos nunca se les fue dada la oportunidad para salvación. Ellos murieron y supieron que habían pecado, pero esos son resucitados de regreso a la vida, porque ellos no pecaron un pecado hacia muerte, y se les da una oportunidad para salvación. Sigamos leyendo. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos están secos y nuestra esperanza está perdida. Nosotros mismos estamos completamente cortados. Así que ellos sabían que habían pecado y dejado a Dios. Continuemos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, oh mi pueblo, yo abriré sus tumbas y haré que salgan de sus tumbas. Y él dice, tumbas 4 veces. ¿Estaban ellos muertos? ¿Estaban ellos en tumbas? Sí. El resto de los muertos no vivieron otra vez hasta que los 1000 años fueron completados. Aquí es cuando ellos viven de nuevo. Leamos. Y los traeré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy el Señor cuando haya abierto sus tumbas, oh mi pueblo, y los haya sacado de sus tumbas, y pondré mi espíritu en ustedes. Esto es salvación. Estos fueron los que murieron no habiendo pecado un pecado hacia muerte. Son ahora resucitados y se les da una oportunidad para salvación. Es por eso que el resto de los muertos viven, para cumplir aquellas escrituras contradictorias de que Él quiere dar vida eterna a todos. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, y aquí está el arrepentimiento. Ellos se arrepienten. Leamos, y vivirán, y yo los colocaré en su propia tierra, y sabrán que yo, el Señor, lo he hablado y lo he hecho, dice el Señor. Esto es algo. Ahora regresemos a Apocalipsis 20 y veamos algo más que tiene lugar. Justo como los del milenio vivieron 1000 años, tuvieron una oportunidad para aprender, para crecer, para vencer, calificar para la vida eterna, entrar en la vida eterna, así aquellos quienes están en la categoría de aquellos quienes no cometieron el pecado imperdonable serán levantados de nuevo a una segunda vida física para una primera oportunidad de salvación. Mucha gente que se pone emocional, especialmente los protestantes intransigentes y bautistas del sur, que son cabezas duras, ellos dicen: nadie tiene dos oportunidades. Esto no es dos oportunidades, es solo una. Así pues, que vamos a leer en Apocalipsis 20, en el verso 13. Apocalipsis 20, verso 13, nos dice: y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y la tumba entregaron los muertos que estaban en ellas, y ellos fueron juzgados individualmente, de acuerdo a sus obras, lo cual podemos sumar el resto de esto, el cual ellos hicieron durante 100 años, después que fueron resucitados a vida física. ¿Qué pasa a aquellos que no se arrepientan? ¿Rehúsan absolutamente el arrepentimiento? Bueno, usted tiene dos categorías de estos. Primero, aquellos que murieron y cometieron el pecado imperdonable. Ellos tienen que morir la segunda muerte. Ellos son resucitados a una segunda vida física para ser sentenciados, y el juicio de Dios ejecutado contra ellos es que mueran la segunda muerte. Y segundo, aquellos en el juicio del gran trono blanco, quienes, aunque viven los 100 años, rechazan la salvación, y algunos de esos la rechazan completamente. Ellos serán echados dentro del lago de fuego cuando el tiempo llegue a ellos. Pero al final de los 100 años, todo el resto de los malvados serán levantados y ellos morirán la segunda muerte. Leamos. Y la muerte y la tumba fueron echados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y si alguno no fue encontrado escrito en el libro de la vida, él fue echado dentro del lago de fuego, porque ellos dejaron pasar su única oportunidad de salvación, aunque ellos tuvieron dos vidas físicas. Ok, ahora entonces, el lago de fuego barre la tierra entera, desintegra todo lo que hay, evapora todos los océanos, y ahora la tierra está preparada para un nuevo cielo y una nueva tierra. Dios va a rehacerla. Ahora comenzamos el resto de la eternidad, con todos aquellos que son salvos, seres espirituales, viviendo en la tierra, y aquellos en la primera resurrección viviendo en la tierra. en la Nueva Jerusalén. Leamos en Apocalipsis 21, en el primer verso. Apocalipsis 21, verso 1 dice: Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra estaban desaparecidas y no había más mar. Los seres espirituales no necesitan modulación de la temperatura para los océanos, solo necesita, eso sí, es un ser físico. Aquí está Dios trayendo la nueva Jerusalén, enviándola hacia abajo. Recuerde, Jesús dijo: Y si yo voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los recibiré para mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que aquí está, leamos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajando de Dios desde el cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Y escuché una gran voz desde el cielo decir: He aquí, el tabernáculo de Dios es con los hombres, y Él habitará con ellos. Y esa es toda la historia de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Habitará Dios con su pueblo? ¿Quiere su pueblo que Dios habite con ellos? Aquí está la finalización de esto. Continuemos. Y ellos serán su pueblo. Ahora seres espirituales perfectos. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios borrará toda lágrima de sus ojos y no habrá más muerte, o pena, o llanto, ni habrá más dolor, porque las cosas anteriores han desaparecido. Ahora estamos listos para todo nuevo, por el resto de la eternidad. Continuemos leyendo. Y el que se sienta sobre el trono dijo: He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Entonces él me dijo: Escribe. Así que lo que estamos leyendo ha sido escrito. Leamos, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Y él me dijo: Está hecho. Donde sea que Dios ha terminado una parte de su trabajo, una nueva fase comienza. Esto es por el resto de la eternidad. Sigamos. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin. Al sediento yo le daré libremente de la fuente el agua de la vida. El que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Todos aquellos que cometieron el pecado imperdonable son dejados afuera. Luego, esto habla acerca de la estructura de la Nueva Jerusalén. Pero lo más importante es, como lo hemos cubierto con la fiesta de tabernáculos, ¿dónde va a habitar Dios? Dice, Él habitará con ellos. Lo vimos en el verso 3. El primer lugar donde va a habitar con ellos es en la Nueva Jerusalén, porque allí es donde están Dios el Padre y Jesucristo. El versículo 22 dice: Y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella, porque ellos están viviendo con su pueblo. Todos ahora son hijos e hijas espirituales de Dios. Sigamos. Y la ciudad no tiene necesidad del sol o de la luna. Todavía están ahí el sol y la luna. Sigamos. Para que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y la luz de ella es el Cordero. Y las naciones que son salvas caminarán en su luz. La Nueva Jerusalén, tan grande como es el resto del mundo, está compuesto de aquellas naciones que han sido salvas. Ellos van a vivir afuera de la Nueva Jerusalén, y vendrán a la Nueva Jerusalén. Leámoslo. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas en el día, porque no habrá noche allá. Y ellos traerán la gloria y el honor de las naciones a ella, y nada que profane entrará nunca en ella, porque eso no estará allá nunca más. ni nadie que practique una abominación o conciba una mentira, sino únicamente aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces él le mostró la fuente de cristal, clara como el agua, saliendo debajo del trono de Dios y del Cordero, y ésta fluye hacia abajo, por la mitad de la calle principal en la Nueva Jerusalén, donde hay árboles de vida a cada lado, donde es dicho que las hojas son para la sanidad de las naciones, o para terapia, o para el continuo mantenimiento espiritual y la educación de la gente, porque este es árbol de la vida. Si vamos a vivir por siempre, vamos a aprender por siempre también. No más maldición, vamos a servir a Dios, vamos a verlo cara a cara, vamos a ser capaces de subir a Él y decir Padre nuestro, y mirarlo justo a los ojos y decir te amo, y Él te dirá te amo, de la misma manera con Cristo. ¿No va a ser un tiempo fantástico? Así es como Dios va a terminar su plan y hacerlo. Vamos aquí a Apocalipsis 22:6. Leámoslo. Apocalipsis 22:6. Dice: y él me dijo, esas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben pasar prontamente. He aquí, yo vengo rápidamente. Bendito es el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Él da una bendición. Él dice, veámoslo en el verso 14. Benditos son aquellos quienes guardan sus mandamientos, para que tengan derecho a comer del árbol de la vida y entrar por las puertas a la ciudad. Luego, él da una advertencia. Nadie adicione a este libro, la Biblia, o quite de él. Y luego él termina de esta forma. Leámoslo en el verso 20. El que testifica estas cosas dice, sin duda yo vengo prontamente. Amén. Aún así, ven, Señor Jesús. Así él va a venir y terminar su plan. Es por esto que este es el último gran día, porque representa la gran cosecha de todos aquellos quienes pueden ser traídos al reino de Dios y llegar a ser hijos de Dios y vivir por siempre en la eternidad y llevar a cabo el vasto plan de Dios.